Ser podcast.
Hoy empezamos la tertulia, seguimos muy pendientes de lo que pasa en la frontera de Ceuta, en Ceuta también ciudad, por las condiciones de quienes siguen allí hacinados en la playa o en las calles. En su mayoría son, ya lo saben, son menores. Pendientes también de lo que pase a uno y otro lado de la frontera ante los rumores que surgieron de iniciar el día de hoy otro episodio como el de hace unos días. Como comentaba en la entrada del programa, menuda semana llevamos de noticias y catástrofes varias. Y no es de extrañar que nos agarrásemos al eclipse solar como si fuese una atracción más de estas fechas, de las fiestas de agosto. Y la verdad es que no sé ustedes, pero la experiencia valió la pena. Le da una la sensación de que el eclipse también ha sido, nos lo hemos tomado como un oasis en medio de todo este panorama de desgracias y acontecimientos de una gravedad que a veces nos supera porque se van solapando unos con otros. Sergio Fanjul, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Allí donde estás tú, el eclipse poco, ¿no? Porque las nubes...
Bueno, aquí en Asturias había mucha expectación con lo del eclipse y estaba la gente muy orgullosa de ser un sitio donde se iba a ver muy bien, de los mejores. Y al final, al menos aquí en Oviedo y en Gijón, en las ciudades grandes, pues no se vio. Vimos el cielo de panza de burra. Se hizo de noche, eso sí, que a mí me dio mucho miedo, tengo que decirlo. Pero lo que es el sol en la corona solar y todo eso, no se vio.
Bueno, un poco más lejos, pero con también una buena posición para ver el eclipse. José Mansilla, antropólogo urbano, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Viste oscurecer el sol?
Sí, yo lo vi mal, pero con amigos. O sea, yo creo que una
Entonces,
cosa compensó
bien.
A la otra. Sí. Aquí a mí, yo con un poco parecido a Sergio, lo que más me llamó la atención es que los gallos empezaron a cantar, ¿no? De repente era como si, no sé si pensaban que anochecía o que amanecía, y empezaron a sonar los gallos y nosotros allí, bueno, comiendo y repartiéndonos las gafas, que solamente teníamos una para unos cuantos, y entonces era una especie como de competición a ver qué podía haber un poquito.
Y desde Italia saludamos a María Ángela Paoni, reportera internacional que ha trabajado ya cerca más de 2 décadas en España y ahora ha vuelto a casa, y no sé qué tal lleva esto que yo decía, ¿no? De la concatenación de catástrofes. Faltaba tan solo la erupción del Etna, ¿no?
Sí. Aquí de eclipse nada, digamos, lo único que se han eclipsado aquí en el sur. Yo estoy en Calabria y lo único que se han eclipsado son centenares de vuelos por la erupción del Etna. Y sí, la verdad, vivimos en tiempo de vértigo, ¿no? No nos da tiempo a salir de un susto y a reflexionar sobre lo que pasa, que ya tenemos otro. En eso estamos en este verano.
No sé si recuerdan ustedes que hablamos hace unos días del auge de la espiritualidad o de un determinado tipo de espiritualidad tuneada con elementos sacados de reels de Instagram o de redes sociales o en libros de autoayuda. No sé si por la falta de certidumbres, por la acumulación de catástrofes, como decíamos ahora, por el porvenir tan negro que nos pintan, la popularidad de la religión ha caído en declive en los últimos 50 años, pero el ser humano está buscando consuelo en otras cosas. Y lo digo la semana del eclipse, en la que mucha gente pues ha hecho relatos tanto esotéricos, ¿no? Y espirituales del eclipse. No sé si vosotros creéis en esto, en la astrología, la numerología, el tarot, el coaching espiritual, porque necesitamos creer en algo. No sé, José, tú como antropólogo, ¿nos puedes dar un poco una foto de este tema?
Bueno, sí, de hecho, claro, la religión, o como se llama ahora, ¿no?, en este mundo tan individualista, la espiritualidad, es parte inherente del ser humano como animal social, ¿no? Esto Hay una cosa, yo siempre recuerdo una cosa que decía Aristóteles, y era solamente los animales y los dioses no necesitan a los demás, y los hombres, los seres humanos, no somos ni una cosa ni la otra. Luego necesitamos siempre construir elementos, puentes, relaciones que de alguna manera nos hagan pensar que formamos algo, somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros, y eso se puede llamar religión, se puede llamar fútbol o se puede llamar nacionalismo. Para la antropología, los mecanismos sociales que se encuentran detrás de estos tres factores, de estos tres elementos, son exactamente los mismos, y es la necesidad de formar parte de algo.
Pero ahora con las redes sociales también yo creo que está como, por lo menos es más compartido y tiene más alcance, Sergio, porque a mí me sorprende muchísimo todo el auge de, pues esto, ¿no? Del tarot, de ciertas teorías psicológicas o espirituales, no sé cómo decirle.
Este año se ha hablado mucho de esto porque ha habido como expresiones culturales que apuntaban a una vuelta a esto. Me refiero al disco de Rosalía, a la película Los Domingos, a la película Sirat de Oliver Laxe, que también es mística, mística sufí, musulmana, pero también mística, ¿no? Y es curioso porque la propia Rosalía habló de la palabra post-religión, ¿no? Una religiosidad más individualista, donde cada uno, no institucional, donde cada uno picotea, coge lo que le interesa de un lado, coge del otro, se mezcla con otras cosas, como has dicho, ¿no? Esotéricas, y se hace una religión o una espiritualidad a medida, que es una cosa que tiene mucho que ver con los tiempos actuales, ¿no? Y el otro día hablábamos de la crisis de la Ilustración, de los valores de la Ilustración, que bueno, que con su hipocresía, al final, la Ilustración es como el origen del mundo moderno, ¿no? Y bueno, una de las cosas que quería hacer la Ilustración era erradicar las creencias, las religiones, las supersticiones, y sustituirlo por la idea de progreso, ¿no? Pero no ofrecer nada para la trascendencia del ser humano, ¿no? Entonces ahí ha quedado un vacío, yo creo, y ahora que la idea de progreso, como tú misma comentabas antes, la noción de futuro se ve oscurecida, se ve abolida, no se sabe dónde vamos, yo creo que eso produce un repliegue hacia lo espiritual.
María Ángela.
Yo me pregunto si también ese volver a lo que decías tú, ¿no? El esoterismo, el auge de los tarot, si no tiene que ver también con volver a un pensamiento mágico, ¿no? Ante la sensación quizá de impotencia, de no ser capaces de intervenir en una realidad que cuyos, digamos, desarrollos se nos escapan, ¿no? Por la rapidez también con la que se desarrollan las situaciones. No sé si ese repliegue del que hablaba Sergio tiene también que ver con esa sensación de estar abrumados por lo que ocurre a nuestro alrededor.
Seguramente sí, y a mí el tema se me ha ocurrido esta semana escuchando a cuando escuché al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encomendarse a Dios en las primeras declaraciones tras el devastador terremoto de esta semana.
Pedimos a Dios que proteja a Colombia, que nos dé la fortaleza para enfrentar este desafío. Y como les digo, de entrada encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo para que nos ayude.
En España, una sociedad que ha sido profundamente católica, pero que ha vivido un proceso, no sé si de laicidad, en los últimos años, no sé si nos chocaría escuchar a un presidente en su toma de posesión el pasado 7 de agosto diciendo algo así.
Prescindible iniciar estas palabras elevando desde esta tribuna de la República un sentimiento de profunda gratitud a nuestro Señor Jesucristo. ¡Viva Cristo Rey! Te
quiero amar. Bueno, aunque ahora que lo pienso, seguro que muchos de ustedes recuerdan a la ministra de Empleo del PP, Fátima Báñez, encomendarse a la Virgen del Rocío como fórmula para salir de la tremenda crisis financiera y económica.
La Virgen, un capote, siempre llega. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis.
Tenía también muy presente una imagen, una fotografía, un vídeo que nos llegó desde Estados Unidos, cuyo lema oficial, recordemos, es In God We Trust, ¿no? En Dios confiamos, y que la religión siempre ha ocupado un espacio en la vida pública y privada de los ciudadanos. Pero aún así, esta imagen a mí me sorprendió.
Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven
Es el sonido de una escena que seguro que recuerdan. Fue el 5 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba sentado en medio del despacho Oval en la Casa Blanca, rodeado de una veintena de líderes religiosos y evangélicos de todo el país, esos telepredicadores. Y esto ocurrió durante la conocida como Operación Furia Épica. O sea, antes del ataque a Irán, se produjo esta especie de oración colectiva con los más importantes y famosos telepredicadores de este tipo de religión, ¿no? En 2026 veríamos extraño, por no decir ridículo, que no sé, que un presidente de gobierno o de comunidad autónoma se encomendara a Dios después de, por ejemplo, la Dana, o que hubiera llamado a la Moncloa a 15 obispos antes de marchar de irse a Ceuta. Pero, en cambio, también hemos visto una imagen curiosa, porque curiosa e histórica, porque no hemos rechazado que un líder religioso acuda a lo que es la sede del poder, del parlamentarismo. La imagen y las palabras que rescatamos son de este año y es el Papa León XIV en la Cámara de Representación de todos los españoles, creyentes o no, católicos o de otros credos.
Señoras y señores, permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta Cámara. En este salón de sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera.
Espriella encomendándose a Dios, gritando viva Cristo Rey, Trump ante los pastores evangélicos. Irán, recordemos que es un país, una teocracia, liderado tiene un líder chiita. Putin, Vladimir Putin, está usando la Iglesia Ortodoxa Rusa para legitimar su objetivo de una Rusia única y fuerte. Israel, bueno, pues qué decir de Israel, ¿no? La cuestión religiosa, el sionismo, consigue segregar a la población. En países donde gobierna la extrema derecha, cuando llega al poder, lo que hace es reformar leyes, recortando derechos que normalmente, curiosamente, afectan mayoritariamente a las mujeres. Estamos viviendo como, o por lo menos a mí eso me parece, tengo esa percepción, cómo la religión no solo ocupa la esfera íntima que debía ser la creencia de cada uno, sino también la política. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, es muy curioso, ¿no? Que la religión, eso. Parece que el camino de la religiosidad iba encaminado a ser, como has dicho, una religión privada, ¿no? Para ejercer en el ámbito privado. Y claro, resulta que, claro, en pleno siglo XXI, ¿quién os lo iba a decir? Está volviendo cada vez más a lo público. Y es curioso también lo de Irán y todo esto, porque antes el relato occidental era que Occidente pues iba a luchar contra este tipo de expresiones teocráticas, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, más secular, democrático y libre, ¿no? Pero ahora, los ejemplos que has puesto, ¿no? Especialmente Donald Trump, pues parece que es un reflejo cristiano de lo otro, ¿no? Como que va por el mismo camino. Hay que recordar que Peter Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, un tío muy de extrema derechista, muy supremacista blanco, nacionalista cristiano, tiene tatuado por todo su cuerpo imaginería cristiana, ¿no? Relacionada con las cruzadas, la cruz de Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces, estamos como en un resurgir de estas pasiones religiosas, pero muy, muy belicosas.
Sí, he dicho, además, perdón, he dicho Irán, pero cuando hablamos de teocracias, hablamos de. Nos olvidamos, por ejemplo, de mencionar los Emiratos Árabes, claro, que aplican la Sharia. Quiero decir, como de forma política, evidentemente. José.
Sí, yo siempre recuerdo un pasaje que hay en el libro de Torrente Ballester, El rey pasmado, donde, no sé si lo recordáis, que hicieron una peli también muy buena, donde hay una crítica muy fuerte a un inquisidor, ¿no? Creo que se llamaba Villaescusa o algo así. Y cuando criticaban a este hombre, lo que decían era básicamente que este hombre no creía en Dios, sino que creía en el poder de la Iglesia. Y yo creo que en cierta medida lo que está ocurriendo ahora tiene relación con eso, ¿no? Es decir, la gente que, o estos ejemplos que hemos escuchado ahora, no, yo creo en cierta medida, solamente hay que ver la figura de Trump, no son tanto personas que verdaderamente, o podríamos creer que verdaderamente son, pues eso, ¿no? Creyentes o seguidores de la doctrina de la doctrina evangelista o protestante o la que sea, sino que utilizan lo que es la ideología del vinculada a ello como una herramienta de poder, como una forma de establecer, de conseguir consensos, obediencias, de romper discursos, de establecer nuevas perspectivas. Y yo creo que todos los ejemplos que hemos escuchado podrían alinearse detrás de ello. Hay que recordar también, y posiblemente imagino que después hablaremos un poco más sobre este tema, que la Iglesia Católica puede tener un punto, en cierta medida, algunas veces muy conservador, reaccionario, pero que durante mucho tiempo fue usada también como un elemento de liberación. Y de hecho, el mensaje de los evangelios, si los estudiamos desde una perspectiva o con unas gafas diferentes, es un mensaje de liberación, ¿no? De Jesús pobre, Jesús que viene a traer una buena noticia. Todo ese tipo de cosas dependen de digamos, del micrófono que lo tenga y que pueda hacer un uso u otro con ella, porque pueden ser también, pues eso, ¿no? Portadoras de un mensaje de esperanza. Lo que pasa es que lo que estamos últimamente con esta ultra internacional conservadora es básicamente darle la vuelta a la tortilla de forma total.
María Ángela, en Italia tenéis un máster en cuanto a relación entre el poder y la religión, concretamente la Iglesia Católica.
Sí, nosotros hemos tardado muchísimo, ¿no? En tener en establecer una división clara entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Hubo que esperar a la renovación de los pactos de Letrán en 1984, nada menos.
Imagínate.
Y el primer pacto se hizo en el 29 en pleno fascismo, ¿no? Los firmó el mismo Mussolini. La relación entre el uso por parte de la extrema derecha y desde entonces nunca ha parado. Yo mientras hablabais de estas imágenes, la imagen de Trump me recordaba, ¿no?, algunas imágenes del cuento de la criada, ¿no? Sí. Pero aquí, más recientemente, también hemos tenido, ¿no?, a Salvini besando el rosario en mítines. La primera ministra Giorgia Meloni, os acordaréis de aquel mítin de Vox en el que dijo, no, soy mujer, soy madre y soy cristiana. Uh-huh. Pero el elemento, yo recuerdo también por mi experiencia en Grecia, esto para decir que es algo que es transversal a toda la extrema derecha. Recuerdo haber asistido a inauguraciones de nuevas sedes de Chrysiavgi, ¿no?, de Amanecer Dorado, el partido neonazi que finalmente fue disuelto, y con al lado había siempre un pope, ¿no?, de la Iglesia Ortodoxa. La extrema derecha lo que hace es picotear también, de alguna manera, ¿no?, del mensaje religioso y sacar lo que sirve para alimentar el discurso identitario, ¿no? Eliminan totalmente, vacían de significado, ¿no?, el mensaje universal, ético, y sacan del elemento religioso lo que más conviene al discurso identitario que propugna, ¿no? Y es llamativo que ahora mismo tenga que ser el Papa, antes Francisco y ahora León, quien tiene que recordar cuál es el mensaje de la Iglesia y el mensaje cristiano con respecto, por ejemplo, a los migrantes, ¿no?
Sí. Nos preguntamos de qué forma está presente la religión en la política actual y qué relación tiene con la extrema derecha, como ahora comentaba María Ángela Paone. Se lo vamos a preguntar a Juan José Tamayo, doctor en teología y filosofía, uno de los grandes exponentes de la teoría de la liberación, autor de más de 60 libros sobre religión, laicidad, derechos humanos. Juan José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, Juan José, acabas de publicar un libro que se titula Política y religión, y claro, nos viene al pelo porque estamos planteando justamente eso, ¿no? La estrecha relación que existe ahora mismo entre religión y política. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿alguna vez han estado realmente separadas? ¿En qué momento estamos ahora?
Bueno, yo creo que la relación entre política y religión pues ha sido siempre permanente, ¿no? Desde los faraones egipcios hasta ahora Trump y Putin, pasando por los imperios medievales, las monarquías confesionales, las dictaduras, los estados musulmanes, siempre han estado como muy vinculadas religión y política, y casi siempre en alianza entre el poder político y religioso y en contra del pueblo, en contra de los ciudadanos. Excepcionalmente ha habido algunos periodos de tiempo, algunos momentos históricos, casi siempre muy reducidos. Por ejemplo, pues en la Constitución de la Segunda República Española, pues se dice que el Estado no tiene religión oficial y el sometimiento de las religiones y de las confesiones religiosas a una ley especial, el retiro del sostenimiento económico a las iglesias, el reconocimiento de la libertad de conciencia y de cultos, o en el caso de Francia, la ley del año 1905 de laicidad. Pero ciertamente yo creo que la relación entre política y religión pues es algo, son como dos fenómenos fundamentales que se entrecruzan en la vida personal. Por ejemplo, pues ya las personas creyentes son también ciudadanas y tienen que compaginar ambas pertenencias, ¿no? Y lo mismo pues en la vida política de los pueblos y en la organización. Por tanto, yo creo que el problema no es si están vinculadas o no, sino cómo es la relación entre ellas.
Porque tú dices que no tiene por qué ser una mala relación.
Bueno, pues porque la relación entre ellas pueden contribuir a una serie de procesos positivos o negativos. Por claro. ejemplo, una buena relación se invoca en la calidad de la democracia. Una mala relación sería el fracaso, la defensa del bien común o de los propios intereses, la confesionalidad de la política o la emancipación de toda tutela religiosa. Una relación entre política y religión pues puede una exclusión de la religión del ámbito político puede desembocar en su reducción al ámbito privado, a la esfera de la conciencia. Al mismo tiempo, una buena relación pues fomenta la comunidad y la ciudadanía frente al individualismo y, no digamos, la igualdad y la justicia de género frente a la discriminación de las mujeres.
Exactamente. También en el libro planteas que el fascismo y la religión son en realidad una alianza contra natura, pero en cambio se ha acuñado un término que es cristoneofascismo, que lo calificas como una nueva forma de teísmo político.
Sin duda ninguna, ¿no? Pensábamos que el cristofascismo pues había desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial, en esa alianza entre la Iglesia protestante oficial y la Iglesia católica institucional con el nazismo, ¿no? Incluso luego, en épocas posteriores, pues sí se ha dado ese cristofascismo, por ejemplo, pues en las dictaduras latinoamericanas que estaban justificando la dictadura y el autoritarismo de los gobiernos y la negación de los derechos humanos para salvar la civilización cristiana del comunismo, ¿no? Pero lo que no imaginábamos es que surgiera esta nueva modalidad de identificación entre religión y política en este término, en esta expresión que yo he acuñado, que es el cristoneofascismo. ¿Qué es el cristoneofascismo? Pues yo creo que la alianza entre la extrema derecha política, social y cultural, con el apoyo del neoliberalismo y del discurso político tradicionalista, y los movimientos cristianos evangélicos, en el caso del protestantismo, integristas dentro del catolicismo, que cuentan con un importante apoyo de los pastores de las mega iglesias en Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos, en varios países de América Latina, y con un sector influyente de la Iglesia Católica, concretamente aquí en España. Se habla, por ejemplo, de que en torno a 12 o 14 obispos no solamente están identificados con las propuestas de la extrema derecha política, social y cultural, sino que son voceros y que son representantes, de alguna manera, dentro de la Iglesia Católica.
Sí, además han perdido toda, toda capacidad de control de lo que dicen, porque están desatados incluso. También quería preguntarte por eso, precisamente, porque en el caso del catolicismo, del cristianismo, realmente va en contra de la doctrina, ¿no? En numerosos momentos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, estoy pensando en el Levítico, estoy pensando en el Nuevo Testamento, se dice, por ejemplo, en el tema de los migrantes, que se tiene que acoger a los que llegan, ¿no? Y se tiene que tratar como si fueran de casa.
Claro, una de las legislaciones más humanistas y más abiertas a la diversidad religiosa y a la diversidad étnica y al pluralismo cultural es precisamente la legislación hebrea en relación con los migrantes. Dice: tratad a los migrantes como os tratáis entre vosotros. Dice: ¿por qué? Porque fuisteis migrantes en Egipto, porque todos los seres humanos tienen la misma dignidad y porque es necesario acoger a las personas más marginadas y excluidas, que son las preferidas de Dios. El propio Levinas ya habla en su libro Totalidad e Infinito de esa ética hebrea que se centra en la atención a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y efectivamente, como tú muy bien dices, el propio Evangelio habla de fui extranjero y me acogisteis.
María Ángela.
Sí, yo quería hacer dos preguntas, ¿no? Hemos visto el choque entre a distancia, digamos, entre el Papa y Trump en estos últimos meses. Y me preguntaba si las corrientes más conservadoras de la Iglesia que tanto se enfrenta a Francisco pueden volver a hacer lo mismo con León, también buscando precisamente estos tipos de alianzas políticas. Esta es la primera. Y la segunda es si debería haber una respuesta más contundente por parte de la Iglesia con respecto al uso, digamos, al abuso, en muchos casos, que este nuevo cristofascismo hace de los símbolos religiosos.
Sí. Dos preguntas muy importantes dentro de este análisis que estamos haciendo. A mí me parece que la autoridad de los papas Francisco y León XIV, lo que se llama la autoritas moral, frente pues a las potestas que pueden tener como papas, radica precisamente en eso, en ese cuestionamiento radical frente a las políticas de Trump utilizadas intentando fundamentarlas sobre textos religiosos. Y en ese sentido me parece que tanto el Papa Francisco como León XIV han recuperado su autoridad moral, no solamente en el ámbito religioso, sino en el terreno político, por ese enfrentamiento y por esa confrontación. Pensábamos que el Papa León XIV iba a ser más moderado, pero yo creo que dentro de un lenguaje pues más prudente, que posiblemente el lenguaje del Papa Francisco, más profético y más radical, pero yo creo que ha conseguido ubicarse en esa autoridad moral precisamente por la confrontación con la confrontación contra, y en el caso de Francisco también con la denuncia del genocidio de Netanyahu. Y en ese sentido yo creo que sí, que es necesario que surjan voces proféticas, y de hecho ya existen dentro de los Estados Unidos diferentes arzobispos y cardenales que se están confrontando directamente con él. Y el ejemplo más claro pues es el de Marian Bade, aquella obispa episcopaliana que al día siguiente de la toma de posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos, en el servicio religioso, que generalmente son servicios religiosos de legitimación del presidente, se enfrentó directamente con él y le dijo, con esa argumentación excelente y muy lúcida: usted, cuando fue cuando sufrió un atentado, dijo que la misericordia de Dios le había salvado. Le pido que esa misma misericordia la aplique usted a las personas migrantes, a las personas trans. Y por lo que se refiere a la respuesta contundente de la Iglesia, yo creo, por ejemplo, que en el caso de España no se está dando. es decir, en esta alianza entre Vox y Hazte Oír, con esos planteamientos tan contrarios a los valores evangélicos, por ejemplo, el odio contra el amor, la venganza frente al perdón, la dialéctica enemigo-amigo frente a la amistad, el racismo frente a la hospitalidad, a mí me parece que esos discursos tendrían que ser deslegitimados, como los deslegitimamos desde los planteamientos de la teología de la liberación por la propia jerarquía. En el caso de Italia, usted sabe también, María Ángeles, que los obispos, en el momento en que Salvini en las elecciones anteriores salía con un crucifijo más grande que su propia estatura, con una estampa de la Inmaculada Concepción, me parece, y con un rosario, le acusaron de abusar y utilizar los símbolos religiosos por su interés. En España, ciertamente, todavía no he escuchado una declaración de la Conferencia Episcopal contra esta alianza entre Vox y Hazte Oír.
Una alianza como con Hazte Oír o Abogados Cristianos, que además participa en la vida política, porque hacen de acusación popular, paralizan, por ejemplo, procesos de eutanasia aprobados y requete aprobados, totalmente legales, como el de aquella mujer joven, de Noelia. Yo me pregunto, hay un libro que mencionas en el tuyo, que estamos hablando de tu libro, Política y Religión, un librito que es un pequeño manual, es pequeñito, pero yo creo que está todo muy bien explicado y condensado, y te refieres a la escritora estadounidense Christine Cobbs Dumet, que escribió el libro Jesús y John Wayne, cómo los evangélicos blancos corrompieron la fe y fracturaron una nación, que se refiere a aquella pregunta que se hacían los evangélicos, ¿no? De cómo podían, qué hizo Jesús, qué haría Jesús, esa pregunta que se hacían, ¿no? Ante diferentes dilemas morales, vitales, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo pueden justificar ahora su respaldo a un hombre que es la antítesis, ¿no? de ese Jesús, a quien ellos afirmaban escuchar o emular?
Yo creo que esa es una de las más graves contradicciones de los evangélicos fundamentalistas, tanto en Estados Unidos como especialmente en América Latina. Es decir, el apoyo incondicional que prestan a Trump, que es una persona belicista, homófoba, sexista, anti-inmigración, pues es totalmente contraria a los valores originarios del cristianismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que están entrando en una contradicción de la que deben salir, como tú misma estás diciendo, Lourdes, mirando el Evangelio, porque es totalmente incompatible la persona de Trump con esas características que hemos indicado con la propuesta liberadora de Jesús de Nazaret, con su actitud de acogida, de tolerancia, de respeto, de fraternidad y de sororidad. En ese sentido, creo que ahí está uno de los problemas más graves que tiene ahora mismo la Iglesia evangélica.
Sergio.
Bueno, a mí me fascina mucho esto que estamos hablando, de cómo una cosa que intuitivamente cualquiera entiende, ¿no? Que el cristianismo está basado en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en la bondad, en la religión de los pobres, ¿no? Esta es la idea más intuitiva que puede tener del cristianismo alguien que pasea por la calle, ¿no? O un niño pequeño, cómo esto le consiguen dar la vuelta de una forma tan radical, ¿no? Para hacer casi lo contrario, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, quería preguntarle a Tamayo precisamente por estos movimientos evangélicos neopentecostales, ¿no? Que están llegando mucho a España, ¿no? Que son muy populares en Latinoamérica, en Estados Unidos, que además practican esto que creo que se llama religión carismática, ¿no? Que es esta religiosidad muy espectacular, con unos shows muy grandes, con un líder muy fuerte, donde hay sanaciones, donde hay milagros, donde hay como estados de éxtasis, música, ¿no? Es como un gran show, ¿no? Y que están muy vinculados también a la extrema derecha. Entonces, quería preguntarle a Tamayo de cómo está entrando esto en España, de dónde viene y por qué tiene esa vinculación política.
Yo creo que la entrada más fuerte fue en América Latina de estos movimientos evangélicos para contrarrestar la fuerza no solamente religiosa, sino también política de la teología de la liberación. De forma que en América Latina, por ejemplo, pues se ha producido un cambio radical, tanto desde el punto de vista religioso, pasando de un cristianismo liberador a un cristianismo fundamentalista, y desde el punto de vista político, el apoyo desde la teología de la liberación, en las comunidades de base, cristianos por el socialismo, a políticas y a gobiernos y dirigentes que se posicionan de un lado progresista, antiimperial, con un reparto más equitativo de los bienes, y de buenas a primeras, a partir de hace 15 años, pues se produce ese vuelco, ¿no? Cuando realmente creo que ahí es donde habría que utilizar la teología de la liberación para contrarrestar toda esa fuerza. ¿Qué pasa en España? Yo creo que es un fenómeno bastante primerizo, con poca relevancia religiosa y sin apenas incidencia política. Y eso para mí es enormemente, enormemente positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque las iglesias históricas protestantes, pues los luteranos, los evangélicos, los calvinistas, siguen moviéndose dentro de una orientación democrática, liberadora y de iglesia inclusiva. Por eso, de momento, hay que estar prevenidos, claro está, porque es muy espectacular todo lo que vemos de esas grandes manifestaciones de 100 y 150.000 personas. Pero me preocupa más todavía el éxito, por ejemplo, de colectivos como Hakuna y de movimientos católicos dentro de la Iglesia, como por ejemplo pues las comunidades neocatecumenales en ambientes populares, la asociación de propagandistas y la propia jerarquía de estos obispos tan influyentes.
Pues Juan José Tamayo, muchísimas gracias por haber entrado esta mañana en el programa para hablar de este libro, Política y Religión, un libro que es muy necesario ya que estamos viendo cómo está el panorama ahora mismo y cómo va ganando terreno en lugares como América Latina. Gracias, Juan José.
Muchas gracias a ti, Lourdes, y a todos los contertulios. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. José, me he quedado con ganas de escucharte, si eres capaz de una frase, de condensar una reflexión final.
Bueno, yo, como a modo de resumen, me he quedado también con las ganas de preguntarle al profesor Tamayo sobre que abundara en el tema de la teología de la liberación, pero yo creo que flotado en el ambiente durante estos minutos que hemos tenido de conversación, tanto nosotros como con él, el tema de que la religión no es algo per se, sino de lo que se hace de ella, ¿no? Es decir, tú puedes enarbolar un elemento o una bandera de religiosidad en forma de liberación, de emancipación, de antiexplotación y antiimperialismo, como ha dicho él, o puedes hacerlo en dirección totalmente contraria, ¿no? De sumisión, de control, de derechización de la sociedad, de introducción de nuevos valores prácticos.
De lo que hemos estado viendo. Pues muchísimas gracias, José Mancilla, Sergio Fanjul, María Ángela Paone. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Bueno, hemos hablado de política, de religión, de la relación entre ambas y al final de extrema derecha y desconfianza en el poder, que es donde terminamos siempre, lo que está por detrás de todo. Pero ¿qué ocurre cuando el poder del que no nos fiamos del todo no es algo abstracto, sino que de él depende nuestra salud? La semana pasada se archivaron de las últimas causas pendientes contra cargos públicos aforados por los fallos en los cribados en Andalucía. Hoy vamos a preguntarnos, más allá del titular, ¿qué ha pasado con esos miles de mujeres que sufrieron las consecuencias apenas 10 meses después. Y le recomiendo un artículo de nuestra compañera María Iglesias en el diario.es, en el que habla del dinero, de los más de 7 millones que se ha dedicado a la sanidad andaluza desde el gobierno de la comunidad andaluza a capellanes en los hospitales y no a otras cosas que quizás serían más útiles.
En la sonda, ante la magnitud que está adquiriendo el creciente número de casos de mujeres andaluzas que han denunciado a la SER y a la Asociación Amama retrasos o incidencias en su diagnóstico de cáncer de mama.
La cuestión es que al final, pues efectivamente tenía cáncer.
Dice, ¿qué tiene este cáncer? O sea, que a mí me lo comunicaron porque yo pregunté.
¿Dónde está la mamografía que a mí me hicieron?
Si hubiese sido excesivamente agresivo el cáncer, yo ya estaría muerta.
El pasado domingo contamos en la SER que había casi una decena de casos de mujeres con errores de protocolo.
Seguimos conociendo nuevos casos en la cadena SER de mujeres que se han enterado de que tenían una lesión sospechosa de malignidad meses o hasta 2 años.
La Junta de Andalucía vuelve a faltar a la verdad sobre la crisis de los cribados.
Por esta negligencia tan bestial que ha ocurrido.
Hablamos de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Miles de mujeres con mamografías no concluyentes sobre si tenían o no tenían cáncer de mama no fueron citadas para una segunda prueba o fueron citadas hasta 2 años después, con las graves consecuencias que tiene pues retrasar los tratamientos de estos tumores. Andrés Maldonado, buenos días.
Buenos días. La Junta de Andalucía, según la Junta de Andalucía, son 2.317 mujeres, aunque Amama ha documentado más de 4.000 casos. De las que finalmente han desarrollado un cáncer, la Junta lo cifra en torno a 23 mujeres, pero Amama recoge hoy 366 afectadas desde 2021. Y lo más grave, aunque la Junta las niega, Amama ya cuenta con 7 mujeres fallecidas por este fallo en los cribados. Sobre las causas hemos hablado con su presidenta, con Ángela Claverol.
Creemos que es un recorte presupuestario, creemos que la privatización de estas mamografías del cribado ha llevado a un no saber a esas empresas privadas a quién se lo tenían que derivar. O sea, creemos que hay una mala gestión monumental, que son vidas truncadas por no atenderlas, por no llamarlas, por no tener la gestión controlada, por una puñetera llamada, por una puñetera ecografía.
La Junta lo centra en el director de radiodiagnóstico de un hospital, mientras que Amama recoge casos en toda Andalucía. La Junta dice haber citado ya a esas mujeres y haber implantado lo que llaman el acto único, mientras que Amama sigue recibiendo casos con retrasos de meses en el diagnóstico. Es más, según un estudio publicado en la Gaceta Sanitaria, en Andalucía ha habido una sobremortalidad por tumores malignos de casi 4.000 casos entre 2019 y 2024, que coinciden con un proceso de privatización de la sanidad pública en esta región. Es decir, se apunta a un problema estructural en el Servicio Andaluz de Salud.
Y lo peor de todo es que todas las semanas siguen saliendo mujeres del cribado, que siguen llamando para saber si ellas son del cribado. Es que esto no se ha arreglado. Y no tiene sentido que después de reconocer lo que hicieron y de tener en su poder las reclamaciones patrimoniales, ni siquiera contesten y las obliguen a ir a juicio. Esto es revictimizarlas, o sea, yo te destrozo la vida y encima te hago ir a juicio para destrozártela más. O sea, es irónico decirlo, pero están juntando dinero para poder ir a juicio y que les resarzan un mal que ellos ya han reconocido. Es tan duro plantearte si eres metastásica, invertir un dinero que no tienes, que puede que el juicio llegue dentro de 4 o 5 años y no saber si vas a estar viva, porque ninguna quiere dinero. Al final lo que quieren es que no vuelva a pasar. Nosotras queremos que esto salga a la luz, pero no por el dinero, porque lo mismo ni lo pueden disfrutar, sino porque no le vuelva a pasar a todas las que vendrán y porque nos damos cuenta que no han arreglado nada de lo del cribado.
Que no vuelva a pasar, que no han arreglado nada sobre el cribado. Vamos a actualizar lo último sobre esta crisis y para eso vamos a Radio Sevilla, porque Mercedes Díaz es la compañera, la periodista que destapó este caso. Buenos días, Mercedes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Decía Ángela que no han arreglado nada después de 10 meses desde que publicasteis las primeras informaciones. ¿Hay una explicación desde la Junta de lo que pasó? ¿Qué versión tienen de lo que pasó?
Bueno, la Junta sostiene que estamos ante un error imperdonable, según dijo el presidente Moreno, un error de información en el protocolo. Esa es la respuesta que han dado, que no explicación a lo ocurrido, es la única respuesta que ofrece el gobierno andaluz. En estos 10 meses no han querido decir por qué hubo al menos, y según las cifras de la Consejería de Salud, 2.317 mujeres con una imagen sospechosa en su mamografía, a las que tardaron meses o hasta 2 años y 3 meses en informar de que debían hacerse pruebas complementarias para descartar o para confirmar el cáncer de mama. Así que seguimos igual, sin saber si estamos ante las consecuencias de los recortes en la sanidad pública. Un ejemplo, según ha publicado el diario El País, es que el mayor hospital de Andalucía, que es el Virgen del Rocío y donde se concentran, según la Junta, la mayoría de esos fallos, pues recortó en personal el año pasado 25 millones de euros.
Pero ¿se ha hecho algo para que no vuelva a pasar, como apuntaba Ángela Claverol, que les preocupa a las víctimas?
Bueno, se ha hecho algo. Se ha invertido dinero y se puso en marcha un plan de choque en el que se revisó a todas las mujeres afectadas, a esas 2.317 mujeres afectadas. No sabemos desde qué fecha, porque nunca se nos ha dicho desde tal fecha a tal fecha hemos contado 2.317 mujeres afectadas. A esas mujeres se les hizo esa prueba complementaria en 2 meses, eso es cierto. También en ese plan de choque se contrató a más profesionales en todas las unidades de radiodiagnóstico. La Junta anunció una inversión de 89 millones, la contratación de 705 profesionales sanitarios, entre ellos, como decimos, radiólogos. Eso es lo que se ha hecho, pero, por ejemplo, las afectadas siguen diciendo que hay retrasos en los tratamientos, que hay retrasos en las pruebas que todavía siguen necesitando las pacientes. El acto único del que hablaba Ángela Claverol, que se ha puesto en marcha, es solamente para quienes tienen una imagen en la que se ve el cáncer, no es para las BI-RADS 3, que son esas imágenes no concluyentes, esas imágenes sospechosas y que son el caso de todas las mujeres de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿se ha hecho algo? Sí, ha habido dimisiones, sí, se ha invertido dinero en las unidades de mama para contratar a más personal, pero sigue habiendo retrasos y eso lo dicen las pacientes.
Y brevemente, Mercedes, ¿en qué punto está el proceso judicial? No sé si se van a asumir responsabilidades, que supone que se hayan archivado las causas penales que había pendientes.
Bueno, lo que sí que está claro es que el SAS va a obligar a las mujeres afectadas a acudir a los tribunales. A pesar de haber admitido su error, pues no están respondiendo a las reclamaciones patrimoniales, y eso significa que si alguna quiere que se le reconozca el error de verdad, como una administración tiene que reconocer los errores, que es indemnizando, pues tendrá que acudir a los tribunales, a la vía contenciosa, que nada tiene que ver con la vía penal. O sea que, de palabra lo que ha hecho la Junta, pedir perdón, decir que esto ha sido un error imperdonable, pero si usted quiere una indemnización, gástese el dinero, pleitee, vaya a los tribunales y ya que los tribunales hablen.
Una revictimización en toda regla. Mercedes Díaz, muchísimas gracias por esta actualizarnos esta información.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.